Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos la tarde de COPE. Y arrancamos la tarde con este sonido, el sonido de las campanas de la Basílica de San Pedro en Roma, que esta mañana anunciaban así al mundo que el Papa Francisco ha muerto. Las campanas doblan por él, por el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, el primer jesuita en llegar al trono de Pedro. El Papa nos ha dejado esta mañana a los 88 años. Su muerte, según ha informado el Vaticano, se ha producido a las 7:35 de esta mañana. Y así lo anunciaba Kevin Farrell, el camarlengo, la figura que custodia la Iglesia en la ausencia del Papa.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
Pues es lo que decía esta mañana la figura del camarlengo, una figura muy importante en la sede vacante que comienza hoy mismo en Roma, una vez que ha fallecido el Papa. Es el tiempo entre papados, entre el Papa que ha fallecido y el Papa que saldrá del cónclave que se va a celebrar allí en Roma en los próximos días. Y allí a Roma nos vamos a ir con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Eva?
Pues poco a poco asumiendo una noticia que por mucho que estuviéramos preparados, Pilar, no ha sido tan repentina. Después de haberle visto ayer, después de haber estado contando en directo la bendición Urbi et Orbi, de haber contado su despedida en la plaza de San Pedro desde el Papamóvil, que sinceramente era lo último que podía esperar en esta mañana de Pascua.
Bueno, escuchábamos las palabras del camarlengo anunciando la muerte del Papa Francisco, que nos ha sorprendido a todos, Eva, como estás contando. Es que nos ha cogido con el pie cambiado, yo diría, después de haberle visto ayer, en las últimas horas, en esa celebración de la bendición Urbi et Orbi, en este domingo de resurrección. Pensábamos que se iba recuperando, que esa convalecencia iba lenta, como nos habían dicho los médicos, pero iba bien, y la noticia saltaba esta mañana. Y como digo, pues nos ha cogido a todos con mucho sobresalto y con mucho pesar. Me acompaña también esta tarde Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te ha cogido a ti la noticia? ¿Cuándo te has enterado y cómo te has enterado?
Pues creo que como una mayoría de nosotros, por lo que además estoy oyendo, ¿no?, desde esta mañana en los medios y particularmente en COPE, con una relativa sorpresa. Y una sorpresa, digo, relativa debida a la sorpresa previa de que, claro, habíamos visto al Papa de nuevo en actos públicos y parece que se nos había olvidado un poco, a pesar de que su debilidad era visible y era palpable, parece que se nos había olvidado un poco el hecho de que es una pulmonía bilateral, un hombre de 88 años, es verdaderamente tremendo, ¿no? Pero claro, le volvíamos a ver en marcha, le volvíamos a ver en activo y creíamos que efectivamente pues iba mejor y de pronto pues nos ha venido esa sorpresa efectivamente esta mañana de su fallecimiento.
Eva, a partir de ahora sede vacante, que decíamos que es el periodo que hay entre la muerte de un papa y la elección del siguiente. Y ya tenemos la primera fecha, y es que pasado mañana, el miércoles por la mañana, 23 de abril, se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles.
Sí, suponemos que como lo han, de las pocas cosas que el Vaticano confirma en estos momentos, nos lo ha adelantado, en principio sí que se supone que será el 23 de abril. Quizás la hora a lo mejor tenga alguna modificación porque la primera congregación de los cardenales, que es quien tiene que decidirlo, todavía no se ha reunido, pero seguramente sabemos que después de la primera ceremonia importante que va a tener lugar esta tarde a las 8 de la tarde, efectivamente la primera fecha cierta es que podremos acudir a rezar ante los restos del Papa Francisco el miércoles 23. Después todavía nadie sabe, son los propios cardenales, Pilar, los que tienen que decidir la fecha en la que se celebrará el funeral.
Eso será dentro de unos días. Como decíamos, ya sabemos que a priori este miércoles por la mañana, 23 de abril, el cuerpo del Papa Francisco va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro, donde quedará expuesto para que le puedan rendir ese homenaje y dar ese último adiós a todos los fieles, que serán muchos, no solamente de allí de Roma, de otros muchos lugares del mundo, porque, Fernando, estamos diciendo adiós a un Papa muy importante, a un líder. Y bueno, y a la cabeza visible, ¿no?, de tantos millones de católicos que hay en el mundo.
Esto es una figura absolutamente internacional, absolutamente querida por todo el mundo, incluso, por supuesto, por propios, pero incluso me atreveré a decir que para extraños a la Iglesia, porque es un Papa que ha sabido vencer muchas de las barreras que en los últimos tiempos se habían, parece que, erigido, de los muros que se habían erigido y que nos habían separado de los creyentes, de los no creyentes. Yo creo que es un Papa que, con su manera de expresarse, con su manera de dirigirse a las personas, con su particular estilo, muchas veces también sorprendente, ya que hablábamos también de su fallecimiento tan, tan sorpresivo, ha conseguido trascender y ha conseguido, creo que, superar en muchos casos esas barreras, acercando en el mejor ejercicio de la palabra de Cristo a tantas personas que quizás eran ajenas a la Iglesia, pero que se han sentido interpeladas por su mensaje. Y un Papa, además, importantísimo y muy querido, y lo digo por alusiones casi, por la juventud, por los jóvenes del mundo. Yo asistí a su pontificado, a su nombramiento, ¿no?, como Papa, cuando todavía terminaba la carrera de Humanidades y Periodismo, y me ha acompañado durante toda mi primera vida laboral, profesional, y es una persona que a mí personalmente me ha cambiado la manera de ver las cosas. Ha cambiado mi manera de entender la familia, de entender la vida, de comprender la manera en que me desenvuelvo en el trabajo, que además son algunos de los pilares fundamentales de su pontificado. Y me ha ilusionado como joven. O sea, que también creo que a muchos jóvenes de todo el mundo hoy se sienten particularmente tristes por esta noticia.
Fíjate, las jornadas de la juventud que se han celebrado en los últimos años, tan, tan, tan multitudinarias, ¿no? Y sí, es verdad que ha sido un Papa que siempre ha tenido muy presente a los jóvenes, un Papa, como decías, Fernando, muy, muy, muy querido. Eva, ¿cuál es el sentimiento que hay ahora mismo allí en Roma? En la Plaza San Pedro, pues hemos visto, ¿no?, esas vigilias que había, pues rezando por la pronta recuperación del Papa, tras pasar todos esos días ingresado en la clínica Gemelli, donde nos dio tantos sustos. Fíjate, ¿no?, cómo se escribe la historia. Pensábamos hace un mes que a lo mejor no salía del hospital, y justo cuando, semanas después de salir, es cuando el Papa ha fallecido. Pero ¿cómo está la Plaza de San Pedro? ¿Se ha congregado allí la gente para, bueno, mostrar sus condolencias y su pesar por la muerte del Papa?
Sí, fíjate que casualmente este fin de semana, como ha sido la Semana Santa, estaba Roma, lo que se dice, abarrotada. Y hoy, lunes, es la Pascueta, que es una fiesta en Italia bastante grande. En toda Italia son días de vacaciones, y es muy normal que muchos italianos vengan a Roma para pasar ese día, para pasar el fin de semana. Entonces, ya la Plaza de San Pedro, junto a los turistas, pues estaba llena de italianos y llena de fieles que están viniendo para el jubileo de la esperanza. Por lo tanto, la verdad es que lo que más impresionaba, cuando a las 12 de la mañana han comenzado a sonar las campanas, oficialmente ha muerto, como ese silencio, estaba llena la Plaza de San Pedro, pero a la vez en un enorme silencio, porque también simbólicamente hoy a las 12 de la mañana hubiéramos visto, en circunstancias de salud normales, al Papa Francisco asomarse al balcón de la biblioteca del Palacio Vaticano para rezar el Regina Caeli, la oración mariana que durante esta época se reza en sustitución del Ángelus. Por lo tanto, había mucha gente, sigue habiendo mucha gente ahora. Es como si fuera un imán, ¿no? El acercarse a San Pedro para rezar, para, no sé, mostrar a la gente que está alrededor, esa, compartir esa pena. Están siendo también numerosísimos los medios de comunicación que poco a poco van llegando desde distintas partes del mundo. Lógicamente, los más cercanos, los que les ha dado más tiempo, están ya retransmitiendo de una forma constante, igual que estamos haciendo nosotros en COPE y en 13.
Bueno, ahora mismo Roma es el centro del mundo y lo va a ser en los siguientes días, ¿no?, en los que vamos a asistir a la Capilla Ardiente, al funeral del Papa Francisco y posteriormente al conclave. Esta tarde, a las 8, se certifica su muerte. Eva.
Sí, es una ceremonia que está estipulada tras la muerte de los pontífices. Es una ceremonia solemne en la que están presentes pocas personas, entre ellas el camarlengo, y será importante escuchar o que nos lo transmitan, porque parece ser que es una ceremonia íntima a puerta cerrada y no va a haber cámaras, al menos en este momento es lo que nos han dicho. Pero ahí el médico las circunstancias de la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco, que estará vestido ya con la sotana blanca propia del pontífice, quizás en ese momento, cuando después de haber leído el comunicado médico, se rezará un responso entre las personas presentes y será depositado en el ataúd, probablemente vestido ya con la vestidura negra, que es la señal de luto de un pontífice. A partir de ese momento y hasta el miércoles, que es cuando sabemos que será trasladado a la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco estará en Santa Marta, estará en esa capilla de Santa Marta. No sabemos si habrá alguna posibilidad de acercarnos a rezar ante sus restos, ojalá sea así. Y lo que también es importante tener en cuenta, aunque no conocemos los detalles, es que el Papa Francisco, a raíz del fallecimiento de Benedicto XVI, decidió, junto a su maestro de ceremonias, digamos que hacer más simplificar los ritos previstos tras la muerte de un pontífice. Por lo tanto, también se tendrá en cuenta el testamento, lo que él haya dejado estipulado. En principio sí que sabemos, porque lo comunicó él mismo en una entrevista, que en la Basílica de San Pedro lo veremos depositado en el propio ataúd, no en un catafalco, digamos, que como había sucedido hasta ahora. Catafalco es situar los restos del pontífice sobre unos almohadones. El Papa Francisco decía que él quería que fuera como todos nos vamos a morir. Y
todo más sencillo, todos, ¿no?
Como todo más sencillo y como ocurre en cualquier persona normal que se reza ante sus restos, pero ya en el ataúd.
Pues Eva, vamos a ir conectando contigo allí con Roma, con nuestra corresponsal Eva Fernández. Pues lógicamente a lo largo de toda la tarde, para que nos vayas contando más detalles y para que nos cuentes también las sensaciones que hay en este día tan triste en esta ciudad, en Roma, y muy especialmente en el Vaticano. Eva, volvemos contigo en un ratito. Gracias, compañera.
Estupendo. Gracias. Un abrazo.
Pues la noticia del fallecimiento del Papa ha recorrido cada rincón del planeta y se ha sentido en cada rincón del planeta, y muy especialmente se siente en Argentina, el país de donde era el Papa Francisco. Francisco se marchó de su país natal como arzobispo de Buenos Aires y lo hizo diciendo: nos vemos a la vuelta. El cardenal Bergoglio cogió un vuelo de Alitalia el día 26 de febrero de 2013. No sabía entonces que ese sería su último día pisando suelo argentino. Dos semanas más tarde fue elegido Papa. 12 años después, hoy en su país natal también le recuerdan. Y nos vamos a ir en directo a un lugar muy especial, a la basílica en la que el pequeño Jorge Bergoglio fue bautizado. Graciela Bordín es salesiana cooperadora y trabaja en esa basílica de María Auxiliadora en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Graciela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás tú, Graciela? Que sabemos aquí, que triste, muy afectada por la muerte de Francisco.
Sí, porque fue tan sorprendente. Me desperté de golpe, así sin más, a las 5 de la mañana, y por mirar la temperatura, enciendo el televisor y allí encontré semejante noticia tan inesperada, por cierto. Pero bueno, en una fecha por demás especial, como escribí en mi posteo, en el día de la resurrección de Cristo, Él realiza su Pascua a la vida eterna, y coincidiendo Él como obispo de Roma en el día de la fundación de la ciudad de Roma, viste, son signos así que no están a nuestro alcance, la magnitud y el entendimiento, pero en ese bordado de Dios sucedió así tal cual.
Graciela, son las 10:15 de la mañana allí en Argentina, ¿no?
Correcto.
¿Cómo ha amanecido el país?
Y ahora, de a poco, tratando de interpretar y reaccionar ante la noticia y además también empezando a esperar información oficial de parte de la Iglesia Argentina de cómo se irán sucediendo los actos, misas y todo homenaje posible a realizar al Santo Padre.
Decíamos, Graciela, que tú trabajas en esa Basílica de María Auxiliadora donde fue bautizado,
sí,
el Papa Francisco.
Sí, tengo ese alto honor, sí, sí. Imagínate que para nosotros un 25 de diciembre de 1936, que en el baptisterio de la Basílica de María Auxiliadora haya nacido a la vida cristiana como hijo de Dios el pequeño niño de una semana de vida al que dieron el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Entonces, en esas cosas que Dios tiene y dispone, coincidiendo con el nacimiento de Jesús, nace como cristiano Jorge Mario Bergoglio, quien luego sería sucesor de Pedro. Es realmente extraordinario meditar sobre esto.
Graciela, tú le conociste, estuviste con él en varias ocasiones.
Sí, además lo veía venir. Yo te cuento que él cada 24 de mes bajaba del metro, acá nosotros le llamamos subte, de subterráneo, y venía con su portafolio de cuero gastado y un ramo de rosas siempre, y en forma totalmente discreta y silenciosa, él subía hasta el camarín de la Virgen, porque la Basílica de María Auxiliadora aquí de Buenos Aires tiene tres niveles, son tres niveles de templo: el subterráneo, la cripta dedicada a las almas del purgatorio, la nave central, que es la iglesia peregrinante, y subiendo las grandes escalinatas se llega al tercer nivel, que es donde está el camarín de María Auxiliadora, una imagen religiosa que es un tesoro para la familia salesiana, puesto que es la única estatua que fue bendecida por el propio Don Bosco. Entonces, es lugar de peregrinación permanente de toda la familia salesiana del mundo, que sabiendo que esa imagen la tenemos aquí nosotros, en custodia, vienen a orar. Y él hacía eso cada mes, cada 24, que cada 24 conmemoramos a María Auxiliadora. Él estaba allí en profunda mística oración. Te puedo dar fe porque en una oportunidad, sin querer, yo teniendo una urgencia familiar que necesitaba ir a estar cerca de la Virgen, me encuentro que él estaba orando allí, y nunca en mi vida vi algo tan, pero tan excepcional.
Qué bueno,
porque
Graciela,
parecía como que en la oración estaba elevado, una cosa impresionante.
Pues el recuerdo que está compartiendo con nosotros Graciela Bordín, salesiana cooperadora y, como decimos, que trabaja en esa Basílica de María Auxiliadora, en la que en el año 36 fue bautizado el Papa Francisco. Entonces, Jorge Mario Bergoglio. Graciela, gracias por estar con nosotros y por contarnos tu testimonio y también tu recuerdo. Muy amable. Gracias, Graciela.
Unidos en oración.
Pues Argentina, que amanece consternado por la muerte del Papa Francisco, como el resto del mundo. Como decíamos antes, ha muerto un jefe de Estado, pero es que ha muerto también el líder espiritual de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Jorge Mario Bergoglio, que nació en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, fue el 17 de diciembre del año 36, de 1936, y aquel día Mario José Francisco Bergoglio y Regina María Sibori se convertían en padres por primera vez. ¿Quién les iba a decir, verdad, que aquel hijo pues iba a terminar siendo papa? Eran emigrantes italianos que buscaban un futuro mejor en Argentina. Él era contador y ella ama de casa.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papa.
Bueno, Francisco creció en un hogar sencillo, en un barrio humilde, junto a sus cuatro hermanos.
Mira, hablas de la sencillez, Elena. Sí. Precisamente es una de las cosas que ha caracterizado desde el minuto uno, Fernando, al Papa Francisco.
Y que está caracterizando, de hecho, también su despedida. Acabamos de escuchar a Eva desde Roma, que nos decía una de las poquitas cosas que sabemos de momento de lo que quiere él o quería él para su despedida era que fuera con el ataúd y no en el catafalco, ¿no? Ya estamos asistiendo de nuevo a este hito tan significativo de su papado, de dar visibilidad y dar voz a las personas más desfavorecidas y hacerse cargo él mismo de ese paradigma para presentarse, como él mismo dijo en esta cadena, si no recuerdo mal, una entrevista con Herrera en COPE, que
sí, con
que
Carlos
dijo,
Herrera,
efectivamente,
lo vamos a recordar.
Sí, pues dijo algo así, no recuerdo las palabras exactas, de yo quiero que se me recuerde como un pecador, algo así, ¿no? Que intenta hacer las cosas bien, como una persona sencilla, humilde, abierta al resto, abierta al diálogo, piensen lo que piensen el resto de los que están, como decía antes, incluso puede que fuera de la Iglesia, y de hecho, ya no solo el final de su pontificado, el propio inicio, el hecho de que sea el primer papa en elegir Francisco.
A secas, como decía el Francisco
a secas, ¿no?
Y era una declaración de intenciones, efectivamente.
Bueno, pues creció en ese barrio humilde junto a cuatro hermanos, le encantaba jugar al fútbol, tuvo una novia llamada Amalia y fue su abuela, que se llamaba Rosa, quien le acercó a Dios. Él nos ha hablado mucho de su abuela Rosa, aunque, como contó Francisco varias veces, ser sacerdote nunca entró en sus planes.
Prima de andar a la festa sono passato a la parrocchia donde andavo. Ho trovato un prete che non conoscevo e ho sentito la necessità di confessarmi. Dopo la confessione ho sentito.
Bueno, la llamada a la vida religiosa llegó pues de la forma más inesperada, nada más y nada menos que un martes por la noche de camino a una fiesta.
Confessarmi. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso. Avevo sentito proprio come una voce, una chiamata.
Una voz, una llamada, ¿no? Así que a los 17 años decidió seguir esa vocación sacerdotal. Y en ese momento estaba estudiando química. Y antes de entrar en el seminario se graduó como ingeniero químico. Y a los 22 fue cuando ingresó en el seminario. Y durante esos años de estudio de teología y de filosofía tuvo ya algunos problemas respiratorios debido a una pulmonía que sufrió en el año 57. De hecho, le extirparon una parte del pulmón derecho.
Volevo diventare missionario e quando io studiavo la filosofia ho scritto al generale perché mi inviasse al Giappone o altra parte. Ma lui ha pensato bene e mi ha detto con tanta carità, ma lei ha avuto una malattia al polmone, non è tanto buono.
Ahí no hacía referencia, ¿no?, a ese problema de pulmón. Llegamos al año 69. El Papa Francisco tenía 32 años, fue ordenado sacerdote y a partir de ese momento comenzó su vida al servicio total de la Iglesia. Desde el principio, centrado en acompañar a los más pobres y a los más vulnerables, ¿no? Él habló y trató con personas en medio de la Plaza de la Constitución de Buenos Aires, rodeado de cientos de personas durante los años de la dictadura argentina. Mientras era provincial de la Orden de los Jesuitas, se dice que organizó una red clandestina de ayuda para proteger a los perseguidos. Llegamos al año 1997. Fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y en 2001 Juan Pablo II lo creó cardenal.
La contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe
es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte, sobre todo suscitando esperanza.
Bueno, a lo largo de este programa, ¿no?, también vamos a explicar qué va a pasar en los próximos días y hablaremos de un futuro cónclave, pero os quiero recordar y llevar, ¿no?, a marzo de 2013. En el segundo día del cónclave, el mundo entero vio esa gran fumata blanca.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Al fin del mundo, ¿no? Así decía el Papa, ¿no? Y así se nos presentaba a todos cuando salía al Vaticano, ¿no? Y allí, bueno, pues se convirtió en el Papa número 266, el primer pontífice americano de la historia. También se convirtió en el primer miembro de la Compañía de Jesús, en el número uno en llamarse Francisco. Un nombre que eligió por Francisco de Asís para dejar claro su propósito: una iglesia humilde, cercana y volcada en los más necesitados.
Pues un nombre humilde, desde luego, y un nombre muy humilde que, como decíamos, Fernando lo ha demostrado desde el minuto uno de su pontificado. Una sencillez que, fíjate, le veíamos también, ¿no? Y en todos estos días en los que convaleciente, pues ha estado sin dejar de trabajar, porque es otra de sus características también, ¿no? Otra de las cosas que nos ha dejado es que hasta el último momento ha estado trabajando. Bueno, no sabíamos cómo iba a participar en la Semana Santa, si iba a estar en alguno de los oficios. Ayer, el Jueves Santo nos sorprendió a todos yendo a visitar a esos presos a la cárcel de Regina Celi, y ayer Domingo de Resurrección participó en la Urbi et Orbi de la ciudad al mundo. Sí, es verdad que no pudo hacer la lectura, pero sí hizo la bendición.
Eso es, y sí, felicito la Pascua a todos los que estuvieron ahí presentes, efectivamente. Y antes decías, ¿no?, lo de las sencillas del Papa, y recuperábamos las palabras de que venía del fin del mundo. Es que también su mirada ha sido una mirada hacia las periferias, porque él mismo venía de las periferias.
Bueno, pues del Papa Francisco vamos a seguir hablando en esta programación especial que, desde que hemos conocido esta mañana la noticia, estamos dedicando en COPE al fallecimiento del Santo Padre, del Papa Francisco, y a saber también qué va a pasar en las próximas horas. Sede vacante en Roma, el periodo entre papados, entre la muerte de un papa y el siguiente que será elegido en el conclave, que todavía no hay fecha, hay muchas preguntas todavía por responder que vamos a ir intentando conocer a lo largo de esta tarde. Una pausa y seguimos.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano.
Con profundo dolor debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Es increíble como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar con la gente.
Nosotros. Monseñor Luis Argüello.
El Papa muere el día de la resurrección.
Es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección.
Quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán.
Una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche, y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El mundo mira este lunes de Pascua al Vaticano. Hace casi 6 horas conocíamos que el Papa Francisco moría a las 7:35 de esta mañana en su residencia de la Casa Santa Marta. Su fallecimiento a los 88 años de edad nos ha cogido, la verdad, que a todos por sorpresa, ya que hace solo 24 horas, ayer, domingo de resurrección, el Papa impartía la bendición Urbi et Orbi a todos los fieles congregados, que eran muchos, muchísimos, en la Plaza de San Pedro. Lorena Fernández.
Desde primera hora aquí en COPE estamos emitiendo una programación especial con seguimiento también en nuestra web, en cope.es, con motivo de su muerte y recogiendo numerosos testimonios de su figura y de sus 12 años de pontificado. Monseñor Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
En su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, pues ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación social, cultural y por ende también eclesial, siguiendo la pauta marcada por el Concilio Vaticano II.
En Mediodía COPE ha estado Mario Iceta, es arzobispo de Burgos.
Sorpresiva por la frescura, por la incidencia, y era un plan programático realmente muy luminoso. El segundo punto destacaría el poner, como él decía, las periferias existenciales, las pobrezas del mundo en el centro de la acción pastoral. En tercer lugar, estamos viendo todo el proceso sinodal.
Y José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada.
La voz del Papa es algo que vamos a echar de menos mucho. Y ahí está, y quizás el gesto este también profético de la última audiencia es esa audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos de América. Es también como querer llevar el diálogo hasta el final de la vida.
Las campanas de San Pedro, así como de catedrales e iglesias de todo el mundo, doblan este lunes por el Papa. En España el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. En Argentina, su tierra natal. Ese luto va a durar 7 días. Desde Donald Trump a Volodymyr Zelensky, pasando por Milei o Giorgia Meloni, son innumerables las muestras de condolencia que están llegando a la Santa Sede. Aquí en España, el rey Felipe ha enviado un telegrama en el que ha puesto de relieve el amor al prójimo, la fraternidad y la amistad social del que dio testimonio Francisco.
Y vamos conociendo también algunos detalles de las próximas horas y días que se esperan intensos en el Vaticano. Por ejemplo, a las 7:30 de esta tarde, Rosario por el Papa en la Plaza de San Pedro. Media hora después, a partir de las 8, su cuerpo va a ser velado en la capilla de su residencia de la Casa Santa Marta. Así lo dispuso el propio pontífice. Además, el Vaticano prevé trasladar sus restos a la Basílica de San Pedro para el homenaje de todos los fieles, posiblemente este mismo miércoles. En cualquier caso, el Vaticano y Roma se blindan ya para la llegada de miles de personas desde todos los rincones del mundo.
Gracias, Lorena. Pues como nos decía ahora Lorena Fernández, lo que sabemos es que a las 8 de la tarde el cuerpo del Papa será llevado hasta la capilla de Santa Marta para el ritual de constatación de la muerte. Allí, en esa capilla de Santa Marta, que se hizo famosa porque el Papa solía celebrar la misa durante sus primeros años de pontificado, tendrá lugar este primer ritual, el de la constatación de la muerte. También sabemos que el miércoles será el día en el que el cuerpo del Papa Francisco va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles se puedan despedir de él. ¿Pero qué va a pasar después? El Papa Francisco, venimos hablando también de ello en los últimos minutos, ha simplificado todo este protocolo que llega con la muerte de un papa. Vamos a hablar a continuación con el padre Ramón Navarro, que es el director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo más inmediato, como decíamos, esta tarde a las 8, la constatación de la muerte. ¿En qué consiste exactamente este hecho, la constatación de la muerte?
Bueno, en realidad hay dos constataciones de la muerte, una que ya se ha hecho, lógicamente, que es la que hacen los responsables sanitarios del Vaticano, y otra ritual, que fundamentalmente es una oración que culmina con la colocación del cuerpo del Santo Padre en el ataúd, con el que luego se trasladará más tarde a la Basílica Vaticana.
Eso será a las 8 de la tarde y decimos que el miércoles, es lo que sabemos por el momento, el miércoles su cuerpo va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro, donde quedará instalada la capilla ardiente para que le puedan velar todos los fieles.
Exacto, así es. Habrá un tiempo donde el féretro estará expuesto en San Pedro. El Papa, en esa reforma de los ritos funerarios, quiso que se hiciese en el féretro. Antes se hacía, todos recordamos a Juan Pablo II y a Benedicto colocados encima de un pequeño catafalco, ¿verdad? Ahora será en el ataúd para que, bueno, todos los fieles puedan pasar a rendir ese homenaje durante unos días, acabados los cuales se hará el funeral.
Aventurar ahora cuándo sería ese funeral o cuándo puede empezar el conclave es complicado, ¿no?
Hay algunos plazos, pero son orientativos. Se habla de 4 o 6 días después del fallecimiento sería el funeral. Después viene lo que se llama los novendiales, que son 9 días seguidos de funerales. El primero es el propio funeral, digamos, de la Iglesia Universal, y luego hay 8 días más de funerales. Y a partir de ahí, digamos que ser unos 15 días más o menos desde el fallecimiento, el inicio del cónclave. Pero todo eso lo tendrán que decir los cardenales, que ya a partir de hoy se reúnen en lo que sean las congregaciones.
Los cardenales que en los próximos días, bueno, todavía queda un poquito para el inicio del cónclave, pero se irán poco a poco trasladando a Roma.
Se les convoca a todos a Roma, efectivamente. Y ya desde el primer día, pues presididos por el cardenal Camarlengo, que es el que tiene ahora un poco la responsabilidad en el gobierno ordinario de la Iglesia, se van reuniendo todos los días, entre otras cosas, para decidir todo esto de lo que estamos hablando. El traslado ya se ha decidido, se anunciará oficialmente esta tarde al final del rito de la colocación del féretro y ya el tema del funeral.
Ramón, has citado una figura clave en este momento, el camarlengo, que es Kevin Farrell, la figura que custodia la Iglesia en la ausencia del Papa. Vamos a escucharle esta mañana.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre.
Ramón, escuchábamos al camarlengo anunciando la muerte del Papa Francisco, ese anuncio oficial a todo el mundo. ¿Qué importancia tiene la figura del camarlengo?
Bueno, un poco lo que decíamos antes, es el que tiene encomendada la gestión del gobierno de la Iglesia, sin poder hacer tampoco cosas extraordinarias, simplemente pues llevar adelante esto. Y luego tiene funciones rituales. Dentro de esta primera parte, hasta que comience el cónclave, él, por ejemplo, va a presidir lo que sería esa pequeña celebración de esta tarde. Aunque es verdad que la misa de funeral la presidirá el cardenal decano de los cardenales. Pero a nivel litúrgico, sí, también en el traslado que se haga el miércoles a la basílica, él es el que va a ser un poco esa cabeza visible de la Iglesia en sede vacante.
Esta tarde, por ejemplo, en ese ritual es el encargado, ¿no?, de verificar la muerte del Papa de manera oficial.
Sí. En la notificación que ha mandado la Oficina de Celebración Litúrgica se especifica, ¿no?, que será el cardenal Farrell, aunque está invitado también, lógicamente, el decano del Colegio Cardenalicio y algunas personas más. Pero él será el que dirija esa oración que culminará con la colocación del cuerpo en el ataúd. Ese ataúd que ya, por cierto, no son tres ataúdes uno dentro de otro, sino uno solo, por dentro de zinc y por fuera de lo que se verá de madera, pero es un solo ataúd.
Bueno, es que el Papa quiso, ¿no?, que su funeral fuese y su entierro de una manera mucho más austera, mucho más sencilla.
Sí. Es verdad que cuando se reformó el rito en la época de San Juan Pablo II ya se hizo muy austero, pero bueno, Francisco ha querido introducir pues algunas cosas que él veía que todavía podían simplificarse más para que su entierro fuese, pues eso, el de un pastor, fundamentalmente el de un pastor.
Bueno, recordamos que hasta ahora la costumbre era enterrar a los papas en un ataúd de tres capas, una de ciprés, recubierta por otra de plomo saldada, y luego por otra de roble para evitar que fuera robado. Sin embargo, el Papa Francisco estableció que en su lugar se use uno normal, de madera y de zinc.
Exactamente, por dentro es de zinc, por fuera lo que se ve será de madera, pero es un único ataúd. Y un poco la novedad, más que el tema de los tres ataúdes, es que la exposición del cuerpo en la basílica va a ser dentro del ataúd. Todos recordamos el momento en el que se cerró el ataúd de San Juan Pablo II, por ejemplo, al final de la veneración de los fieles. Ahora ya estará desde el principio en la basílica, aunque lógicamente abierto, se podrá ver el cuerpo del pontífice.
Ramón, ahora que citabas a San Juan Pablo II, recuerdo, yo estuve allí en Roma cuando los funerales, la capilla ardiente y el posterior conclave del que fue designado Benedicto XVI como nuevo papa, como sucesor de Juan Pablo II. Bueno, no sé si fueron 2 millones de personas las que llegaron a Roma en aquellos días para despedirse de un papa también muy importante, el papa viajero, el papa Juan Pablo II. No sabemos qué puede pasar en esta ocasión. Decíamos que Francisco es un papa también muy querido, especialmente entre los jóvenes, y no sabemos cuánto puede durar esa capilla ardiente, pero puede pasar como en el caso de Juan Pablo II, que se alargue más de lo previsto, ¿no?, más de lo que se establezca en un principio.
Sí, en ese sentido habría que corregir la fecha que se dé de las exequias, que ya ocurrió con Juan Pablo II, si no recuerdo mal, porque claro, había tantísima gente, yo estaba también por allí entonces estudiando, y era imposible hasta que no pasó todo el mundo, pues lógicamente no cesó ese homenaje. Entonces habrá que estar un poco pendientes de las expectativas y ver qué es lo que ocurre.
Y hay algo que también cambia, porque generalmente los papas son enterrados habitualmente en el Vaticano. Sin embargo, Francisco ha querido que sea enterrado, que su entierro sea en la Basílica de Santa María de la Maggiore.
Sí, no es algo totalmente excepcional. De hecho, en Santa María la Mayor está enterrado San Pío V, justo enfrente donde va a estar la tumba de Francisco. Pero sí es verdad que en los últimos siglos lo habitual era enterrarse en la Gruta Vaticana. El Papa, por la devoción que tiene al icono de la Salus Populi Romani, ese icono precioso bizantino que hay en una capilla en Santa María, al que él acudía siempre antes y después de cada viaje, pues ha querido enterrarse así, curiosamente, no en la capilla, sino justo al lado. Es curioso.
Ramón, estamos hablando con Ramón Navarro, que es director de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal. No te he preguntado cómo has conocido toda la noticia esta mañana.
Pues, Pues ha sido curioso porque yo, aparte de estar en Madrid en la conferencia, soy sacerdote de Murcia y prefecto de liturgia de la catedral. Estamos haciendo un funeral de un canónigo que ha fallecido ya con 98 años y al empezar, justo cuando empezábamos, empezaba el rumor. Y claro, a lo largo del funeral, pues poco a poco se acercaba gente, subían, nos lo decían al señor obispo y tal, y ya al final del funeral ya teníamos la certeza y lo hemos anunciado también a los fieles que estaban allí, pero vamos, con total sorpresa, la verdad.
¿Cuál ha sido la reacción de la gente, de los fieles que estaban en el funeral?
Pues yo creo que la esperable. Hombre, ciertamente estábamos en el funeral con una persona querida y eso era lo primero para uh-huh. estas personas, ¿no? Pero muy rápidamente ha habido un gran movimiento y tanto los que están en la catedral como los que luego estaban en la plaza cuando hemos salido, etcétera, pues era lo esperable porque Francisco es un papa muy querido.
Pues Ramón Navarro, director de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Padre, muchas gracias, ha sido muy amable por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estaremos en contacto estos días, gracias.
Muy bien.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Pues fue la última vez que vimos al Papa y que escuchamos al Papa Francisco ayer, domingo de Resurrección, en la bendición Urbi et Orbi, en la Plaza de San Pedro, que decíamos, Fernando, hace un momento que estaba, bueno, abarrotada. Miles de personas congregadas allí diciendo a ver si sale el Papa, y el Papa cumplió. El Papa salió y pensamos, fíjate, que eso significaba que estaba un poquito mejor, ¿no?
Claro, es que él siempre había dicho, y más en estos últimos días, que se hacía tantas personas, tantas preguntas sobre su salud, que él, hasta que le funcionara la cabeza, tiraba para adelante y iba a seguir funcionando. Nada más con ese espíritu que le caracterizaba de yo no me voy de aquí hasta que esto no funcione más. Y es verdad que pues el hombre, ¿no? Pues su cabeza funcionaba efectivamente y ahí estaba dando el callo y estando en los sitios, además, que es significativo que más entrocan con su papado, porque al final el último acto como tal público que ha hecho, la última presencia del Papa, más allá de esa felicitación de Pascua que hace en San Pedro, es precisamente en una cárcel. Se despide, el último acto del Papa Francisco es en una cárcel, igual que su primer acto como Papa fue en Lampedusa, viajando a Lampedusa para asistir a los inmigrantes.
Dos asuntos muy importantes para él, muy presentes en su
Totalmente.
Pontificado, en el inicio y en el final, ¿no? Efectivamente, el tema de la inmigración, que vamos a abordar dentro de un poquito, fundamental. Para mí, yo creo que es la piedra angular de su pontificado, la inmigración, y también la cercanía con los presos. Cada vez que visitaba una cárcel decía, es que yo puedo ser el que esté aquí dentro, ¿no? Y siempre ha estado en toda la Semana Santa haciendo ese lavados de pies a los presos, y es verdad que en esta última visitó la cárcel por sorpresa, no sabíamos que se iba a participar en los actos o qué iba a hacer, no pude hacer ese lavado de pies porque no se podía agachar y va en la silla de ruedas y bueno, estaba convaleciente, no podemos olvidarlo, que había estado muy grave, había pasado 38 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Pero fue una sorpresa. Y es que al final todo, ¿no? Parece que está lleno de símbolos. Ese viaje a Lampedusa, esa última visita, ese último acto que fue a la cárcel, y ayer la bendición Urbi et Orbi, y hoy, lunes de Pascua, su fallecimiento.
Así es, y antes decíamos, pues oye, la cabeza funcionaba, pero el cuerpo puede no funcionar, y ayer pues el lavatorio de los pies no se pudo dar, puesto que pues físicamente no podía, ¿no? Pero estoy seguro de que su voluntad, si hubiera podido físicamente, iba a ser volver a repetir un año más, como tú bien decías, haciéndose esa pregunta de ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo sí y yo no? Eso no exime, por supuesto, y él siempre lo ha dicho así, de la responsabilidad de las personas sobre su propia vida, pero hay que contar también con que hay unas circunstancias vitales, y contar con esas circunstancias se llama, y eso es muy cristiano, misericordia. Pensar en todas aquellas cosas que han tenido que afrontar esas personas y que efectivamente le podían haber tocado a uno, ¿no? Ponerse en esa situación exige salir de uno mismo y exige ponerse en la piel de los necesitados, que es ese hilo conductor que estaba señalando.
Pues ayer, debilitado físicamente, pero sereno y consciente, el Papa se asomó por última vez al balcón de la Basílica de San Pedro para impartir esa bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, que es tradicional, como decíamos, en el Domingo de Resurrección. Y esa bendición, pues, la pudo ver en directo, fue testigo de ella Josefina Blanco, que estaba allí en esa plaza de San Pedro en Roma. Josefina, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes.
Tú además, Josefina, eres como el Papa argentina.
Soy argentina y sí, bueno, también una sensación muy rara ayer al estar esperando a ver si apareció o no el Papa, verlo, su bendición. Había muchos argentinos también, muchas banderas argentinas ahí con la ilusión de ver al Papa y también ver cómo estaba, que en Argentina también se estuvo hablando mucho, bueno, como fue en todo el mundo, así que es como un sabor agridulce hoy al haberlo visto y también haberme levantado, estaba viniendo al Vaticano para ir a las capillas, al museo y enterarme con esta noticia, la verdad fue terrible.
Habíais organizado las vacaciones para estar unos días en Roma y contabais con ver al Papa, la posibilidad de estar allí en esa bendición Urbi et Orbi. No se sabía si la iba a impartir él o no.
Claro, exacto. Yo empecé a organizar el viaje hace unos meses, antes de todo lo sucedido. Y bueno, justo hace unos días fue mi cumpleaños y dije, bueno, mi cumpleaños y también participar en la semana de Pascuas en lo que era Roma con la ilusión de ver el Papa también, porque bueno, recordemos que el Papa no visitó su país con todos los dramas políticos que también suceden en Argentina. Él decidió no interferir y no ir a su país, así que era como una ilusión estar acá y verlo. También verlo tan cerca, porque cuando sale en el Papamóvil yo estaba pegada a las vallas y pasó, la verdad que una situación que me voy a llevar para toda la vida.
Josefina, ¿estuvisteis mucho tiempo esperando para coger sitio en la Plaza de San Pedro, que cada vez que vemos las imágenes, bueno, es que estaba llena?
No, mira, yo llegué alrededor más o menos de las 9 de la mañana, fui pasando los accesos hasta que llegué más o menos a una altura, estaba como si te dijera a la izquierda de donde estaba montado todo el escenario y me quedé ahí escuchando la misa y mirando. Y tenía que comprar unos rosarios para bendecir, así que me escapé como unos 10 minutos antes. Y me voy un poco más al fondo, que estaba un poquito más, no tan apretado de gente, y veo que todo lo que era seguridad empiezan a mover gente, a mover un poco las vallas, a aparecer más gente. Y bueno, en el balcón donde sale siempre el Papa a saludar, tenía las cortinas semiabiertas. Y de un momento para otro las cierran completamente y dije, va a aparecer el Papa. Y segundos más tarde sale una persona con la cruz y sale el Papa. Así que bueno, ahí en la iglesia, ahí en la Plaza San Pedro fue toda una locura, la gente gritando, mucha juventud también. Hay que recordar que este Papa argentino fue el que le devolvió a la juventud las ganas de volver a la iglesia. Que eso es algo que se había perdido, así que mucha juventud cantando y pidiendo por el Papa, también pidiendo por su salud, y cuando habló y dijo unas palabras, fue toda una alegría, la verdad, y la gente muy emocionada, muchas banderas también flameando, banderas de Palestina, no, también para no olvidar en todo lo que interfirió el Papa, ¿viste? En todas cuestiones de política, en cuestiones, como hablaban hace un rato, que también que los escuchaba, cuestiones de la gente que más alejada y tal vez hasta que la iglesia le cerró la puerta en su momento. Muchas banderas de la comunidad LGTB también. La verdad que fue un... Yo creo que si Francisco hubiese sabido, creo que tuvo la mejor despedida con un pueblo que lo amó.
¿Cómo lo viste tú, Josefina? Estaba cansado, pero bueno... Estaba convaleciente de
sí,
tantos días,
verdad,
en el hospital y su enfermedad.
Sí, la verdad que yo lo vi a 20 metros y tengo un video grabado en el cual yo le grito a Francisco Argentina, también medio como para recordarle a su país, recordarle momentos lindos de su vida, porque él tuvo una vida muy feliz en Argentina, donde fue muy querido y todo. Y en el video es como que mueve la cara como si escuchara que yo le grito Argentina. Pero sí, la realidad es que no se movía mucho, tenía una mirada tal vez un poco ida, por así decirlo. Es más, ahí a unos metros donde estoy yo le acercan unos niños para que él los bendiga, todo, y es como que él, más que saludarlos con la cara, no movía más su cuerpo. Que fue también una sensación que me dejó, que también se lo comenté a mis familiares en la Argentina, que digo, bueno, no se lo ve bien, esa era una realidad. Mucho rumor, pero bueno, cuando yo ayer vi la situación, se notaba grave.
Pues Josefina, ha sido testigo de un momento histórico, que es la última aparición pública del Papa Francisco. No sé si eres consciente de ello.
Sí, no, yo la verdad que soy una persona muy católica Mi familia siempre se predicó mucho y siempre solemos ir a la iglesia, así que la verdad es que era como que no lo podía creer. Hablaba con gente allá de Argentina y le decía, me temblaron las piernas, porque bueno, compartí el video en mis redes sociales y como que la gente me decía, lo tuviste a 20 metros, que fue una locura. Y en el video es como cuando yo le grito a Argentina, pareciera que él mueve la cara como que se escuchara que yo le digo Argentina, en medio del tumulto, ¿viste?
Eso es cuando está recorriendo la plaza, ¿no? Con el papamóvil. Le gritas, exacto, ahí en ese momento.
Sí, exacto. Le grito y la verdad que estaba la valla, estaba seguridad y estaba él, y yo me voy a quedar con esa sensación de que me escuchó y que escuchó también que había gente de su país ahí pidiendo por él.
Josefina Blanco, testigo de esa última aparición con vida, como decíamos, del Papa Francisco ayer en la Plaza de San Pedro, en esa bendición Urbi et Orbi. Josefina, gracias por tu testimonio.
No, por favor, un saludo.
Gracias, Josefina. Bueno, es que fíjate, Fernando, qué momento, ¿no? Estar allí y no saber que estás viendo al Papa en su última aparición pública, ¿no?
Claro, porque una cosa es ver el momento después, ¿no? Por redes sociales, que esta mañana circulaba mucho ese vídeo, de hecho, de la felicitación de Pascua, con él ahí, y que te digan, ¿no?, que sus últimas imágenes, en el sentido de su última aparición pública, y otra cosa es haber estado ahí sin saberlo, ¿no?, y luego, efectivamente, que hayas asistido al momento, que es un momento histórico. Y me quedo con lo que ha dicho, ¿no?, nuestra oyente, de que había muchos jóvenes en San Pedro, de nuevo, conectando con uno de los grandes... Yo creo que también uno de los grandes temas del pontificado de Francisco, la conexión con los jóvenes y el hecho de dar confianza a los jóvenes en diferentes asuntos. De hecho, este domingo, segundo domingo de Pascua, iba a ser la canonización de Carlo Acutis.
Uh-huh. Justo se ha suspendido, claro.
Claro, y además justo en digamos, en la peregrinación o jornada de la adolescencia. Y es una lástima porque se sabe que él tenía muchas ganas de estar ahí, precisamente por esa nueva conexión con los jóvenes. Qué lástima.
Pues esa conexión con los jóvenes, la inmigración también, asuntos de los que vamos a seguir hablando en esta programación especial de COPE dedicada al Papa Francisco.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 4 o las 3 en Canarias.